Esta es la jugada maestra. Deportes en agricultura, pasión, fuerza, entrega en una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Ya nomás, día miércoles, aquí estamos en vivo, 2:02 p.m. Esto es Deportes en Agricultura. Temas, pero olvídese, pauta cargadita. Estos son los títulos del día de hoy. Tremenda, pero tremenda clasificación. Coquimbo Unido cae, eso sí, como visitante, qué cantidad de patadas en Uruguay, pero cierra el grupo como líder y se mete en octavos de final de la Copa Libertadores. Una locura, y esto también es una locura. Todavía están celebrando ahí en Rancagua, triunfazo histórico. O'Higgins sorprende en Colombia y se instala en los playoffs de la Copa Sudamericana. Los celestes vencieron por 1-2 a Millonarios y esperan su rival de la Libertadores, porque cae uno ahí a la Copa Sudamericana. Cambio de esquema, esto es una pregunta, ya calentamos este partido porque Daniel Garnero ultima detalles de cara al duelo ante Boca Juniors y piensan un 4-4-2 sin Justo Giani, mientras que Jimmy Martínez y Cristian Cuevas asoman como titulares en el Estadio Nacional y con deportistas chilenos. Esta estuvo buena. El presidente José Antonio Kast promulga ley de sociedades anónimas deportivas, la nueva, e ilusiona a los hinchas de la U. Esto lo tiraron ahí con cuchufleta. Ilusiona a los hinchas de la U. ¿Saben lo que dijo? Démosle estadio a los clubes. Es una política de Estado. Y se tiró otra más. Le tocó la oreja a los hinchas de la U. Avanza sin jugar. Alejandro Tavilo se instala en la tercera ronda de Roland Garros tras el retiro del polaco Valentín Vaquerot. Así que va a jugar el fin de semana. Puede descansar Tavilo ahí en la...
Monegasco.
Ante el Monegasco, correcto. Ya está Pini, ya está de Tezanos. Viene Camaño. Comienza Deportes en Agricultura.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doñiles de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren Zipa. Ándate a la segura. Con Zipa, Zipo. Y Mitago Renting, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Aquí estamos, señoras y señores, 2:04 p.m. con mucha información. ¿Cómo le gusta a usted? Con todos los chiches acá en Deportes en Agricultura. Todos ávidos de debatir, de conversar, de analizar todo lo que está pasando. Mucha acción en la Copa Libertadores. ¿Qué tal, Mauricio Ricardo?
Todo bien aquí, pendiente a lo que está pasando en Roland Garros. Obviamente usted sabe que soy fanático del tenis, fanático. Así que contentos por la clasificación sin jugar.
Cuéntanos lo que pasó con Tavilo.
Sí, bueno, Vaquerot venía de un partido muy intenso jugado en la primera ronda, en la cual tuvo dos atenciones médicas por un problema muscular.
¿Este es polaco?
Este es monegasco.
Ah, es
Valentín Vaquerot, es primo de Arthur Rinderknecht, que es francés.
De Rinderknecht,
sí, ese
Rinderknecht.
Mismo, ya. Sí, son primos.
Datazo, bien.
Sí, y tuvo dos atenciones médicas por un problema muscular, lo cual después del partido logró ganar su partido, clasificó, pero no se logró recuperar para jugar con Tavilo.
Mira.
Así que Tavilo queda automáticamente clasificado y debería enfrentar entre el 320, que es, no me recuerdo ahora el nombre, y un 72.
Mira.
Esos son los dos que podía enfrentar.
Vaquerot estaba 19.
Sí, Vaquerot, hace 6 meses Vaquerot estaba 200 del mundo. Se jugó un Master 1000, llegó a la final y subió 120 puestos. Después empezó a jugar varios torneos y empezó a clasificar semifinales. Y en 6 meses le subió
top 20. Qué brutal.
Qué locura.
Oye, Pini, extraordinario, ¿eh? Con mucho comentario ahí de Roland Garros. Tírate una papita, una fichita, porque bueno, Sinner, el favorito de Manuel de Tezanos, va a correr casi
tramposín,
solo.
Tramposín, ¿eh?
Tramposiner. ¿Cómo está, Manuel? ¿Todo bien?
Bien.
¿Sí?
Atención a lo que.
¿A qué le ponemos ojito?
Atención a lo que pasó hoy día con Mensik. Tuvo un partido, pero angustiante, frente a Mariano Navone. Se fue a 5 sets, jugaron 5 horas.
Vi que estuvo... ¿Lo atendieron ahí en la cancha?
Lo tuvieron que atender después del partido porque los calambres no se podía parar. le quitaron dos veces la posibilidad de jugar con primer servicio por tiempo. Imagínate que no se lograba recuperar para sacar.
Oye, y el calor también ha sido factor.
El calor ha sido un factor muy importante. Se está jugando con temperaturas por sobre los 34 grados.
Qué grande.
De hecho, Medvedev tiene una historia muy interesante, que a Medvedev lo reta la señora. Le dice, ¿cómo no aguantas el calor? Le dice.
Y perdió en primera ronda.
Y pierde en primera ronda. Oh. No, o sea, ya habían habido partidos interesantes.
Oye, ¿de tu cadena internacional no te han dicho que te van a llevar allá a Philippe Chatrier?
Están viendo si me cambian por Feliciano López.
Sí, te están...
qué grande, Felia.
Sí,
grande.
No, pero atención a lo que puede pasar con Jodar. Jodar tiene un físico muy interesante. Me decepcionó lo de Fokina. Fokina sufre problemas físicos. Es un jugador que... de 1.85 m.
Es el que me gusta
duro,
a mí, que siempre te digo que termina con la camiseta llena de arcilla.
Termina hecho bolsa en 3 sets.
En 3 sets.
En 5 ya se fue hoy día. Hoy día se fue el partido en la mañana. Me levanté a las 7 de la mañana, empecé a ver tenis, 7:15.
Qué grande.
Y me comí el tenis hasta las 12 más o menos.
¿Qué me dice Manuel del... ¿Lo tenía Pinilla?
Sí, le gusta el tenis.
¿A quién
no le gustó en algún momento?
Sí. Pero no, se maneja.
Bien.
Oye, muchas cosas en copas internacionales. A ver, ¿por qué comenzamos? Bueno, lo de Coquimbo, Mauricio Ricardo, ya clasificado, jugó este partido seguramente un poco más relajado, un poco más tranquilo.
Chancho el partido, sí.
Impresionante. O sea, dale tú con tu comentario, porque ahí... ¿Qué tal, Camaño? ¿Cómo está? Ahí sí, no, te vimos, pero viejo, en el Politburo. ¿Ah? Ahí estaba Cristian Camaño. ¿Cómo está Cristian Camaño?
Bien, todo tranquilo.
Todo bien.
Fue un partido duro para Coquimbo. En lo físico, sobre todo, Nacional se trató de imponer en cuanto a la chuleta, al juego sucio.
Qué locura, ¿no? A mí
la patada de la expulsión le podría haber fracturado.
O sea,
fue terrible.
¿Alguien la vieron? A Salinas fue.
Sí, ¿no? Sí.
Me gustó el comentarista. Me parece de amarilla.
Sí, no, yo también.
Pasa que amarillo.
Pasa que yo creo que
los comentaristas eran uruguayos.
El comentarista era uruguayo. El relator creo que era
Yo creo que el comentarista confundió el hecho de que, como golpea el balón, no es que le pega un planchazo ni mucho menos, pero el tema es que le entra
a la altura
contra las piernas, no, que le hace una palanca en
una
el tobillo. Entonces es una acción demasiado violenta que le pudo generar una lesión grave a Salín en este caso. No está la pata al tobillo, sino que entra por atrás un poco lo que hace Calderón el año pasado contra Vicente Pizarro, creo que fue Cepeda, no recuerdo, el clásico de la Hugo Locolo, que lo echaron exactamente.
Sí.
Muy parecida.
La misma.
Claro, esa de Calderón fue más de atrás, esta fue de lado, pero igual con una vehemencia innecesaria. Creo que llega un momento en que el árbitro tiene que entender que, más allá que no hay una agresión directa con la plancha, sí hay una acción demasiado violenta. Fue con la amarilla segura el árbitro y la discusión fue larga en el VAR.
Lo mostraron 50 veces la
En el VAR fue demasiado larga. Yo creo que no había unanimidad en llamar al árbitro. Entonces ya, al no haber unanimidad, ¿saben qué? Que define al árbitro. Porque fue muy larga la ceremonia. El árbitro estuvo mirando a Salina, que se recuperara, que el reclamo, todo muy tranquilo en todo caso, ¿no? Que había desesperación en Coquimbo porque le expulsaron a jugar de Nacional. Y de pronto, después de 2 minutos, fácil, llega el llamado al VAR. Ese tipo de acciones no debiese demorar más de 30 segundos.
¿Cierto?
Y yo creo que es porque no había...
Pero ¿cómo no ve
no había coincidencia
la
en el VAR?
Del jugador.
Sí, pero
es flagrante.
Pero
eso,
por eso te digo, si hubiese existido unanimidad, lo llaman de inmediato. Yo creo que en el mismo VAR había dudas de llamar al árbitro argentino para que revisara la acción en el monitor. Y después se toma la decisión correcta, que es la expulsión.
Aún era chico, era Viera el expulsado. Pero independiente de eso, las jugadas temerarias, o sea, siempre tan al límite. Bueno, se nota, un equipo discretísimo, rocoso, el de Nacional, que se va a Sudamericana.
Bueno,
A Sudamericana, y clasificó Manuel Coquimbo y Deportes Tolima.
Sí, que empató a cero con
Universitario. Le servía a ganar para clasificar. El tío fuera Universitario de todo.
Crisis.
Del que no nos esperamos, porque en teoría venía muy bien.
Crisis total en Universitario.
Ahora viene un poco de lógica. Tuviste 3 técnicos en la Copa Libertadores.
Verdad.
Chico. Entonces, cuando tenés 3 entrenadores. O sea, lo mínimo que tenía es que...
Trajeron al español este Rabanal como gran
pero él
no duró nada.
Él reemplazó
a Fossati.
Había sido tricampeón.
Correcto.
Gana el clásico, Alianza, justo antes del debut de la Copa Libertadores. pero después pierde con Coquimbo y lo echan. Después de esa derrota en Lima lo echan. Después Coquimbo le gana en Coquimbo y echa al entrenador que venía después de Rabanal. Y ahora llegó Cooper. Claro, como empató Cooper, en Perú, Héctor, o sea, perdón, Cooper, como empató
Cooper,
en...
Sí, no. Sí, señor, Héctor Cooper.
Como empató en Uruguay, pensaron que ya, listo, sacó la más difícil, ahora cómo no le vamos a ganar a Tolima y clasificamos, y terminó quedando fuera de todo.
No,
así que no sé cómo se va a sostener Cooper.
Ahora bueno, no le van a echar la culpa a él.
No, sí, pero hay, pero tres técnicos y estamos en mayo. O sea, es demasiado la mochila reemplazar a Fossati. Cuando ganas mucho en un equipo como Universitario, claro, tan popular además... Y no se da ni la mitad de los resultados, empiezan a desesperarse.
La gran Ranger de Talca.
Creo que juegan siempre con 70.000 personas.
Sí, pues no, el estadio es gigante. O sea, por lo menos 40, 50 siempre.
Camaño fue hace poco.
Sí, pues es un estadio espectacular. Bueno, había estado con la selección en el 2009.
Muy lindo ese estadio, sí.
Y fue la primera vez que jugaba la selección chilena allí, porque antes siempre jugaba en el Estadio Nacional de Lima.
Nacional de Lima, que está en el centro.
Pues, sí, pues está ahí a muy pocas cuadras de la Plaza de Armas. Casi enfrente de Polvo Azul.
Creo que la Javier Prado, ¿eh? Ahí, de frente a la Javier Prado, ahí en Lima.
En la Vía Expresa.
La Vía Expresa. ¿Cómo andan con la memoria? Miren este dato, yo creo que ustedes se van a acordar de varios. Coquimbo Unido finalizó como primero de grupo en la Copa Libertadores. Esto no sucedía con otro chileno desde Unión Española 2014. Otros equipos, por ejemplo, 2026 Coquimbo, 2014 Unión, 2012 la U.
Y la Unión también.
Y la Unión, qué bien,
los
Camaño.
Los dos ganaron los grupos.
Mira, Camaño, de la memoria. 2011 Católica, 2010 la U.
Sí, pues la U le ganó a Flamengo ese grupo, el 2010 a Católica.
Y de ahí no voy a ir más para atrás,
Colo-Colo hay un grupo.
Colo-Colo 2007. Exacto. Exactamente. Y
con Atlas.
Con Atlas de Guadalajara. 2003 Cobreloa. Cobreloa tiene varios. Bueno, el 81 y 82 Cobreloa que salió finalista. Sí.
¿Finalista?
Finalista, claro.
Claro, porque en ese tiempo era otro formato. Había, eran dos equipos de cada país.
Claro.
Se jugaban llaves cortitas y después pasaba el primero nomás. Y cuando pasaba el primero se armaban las semifinales en dos grupos de tres y los ganadores del grupo, final. Listo.
Sí, otra. Es difícil comparar igual con.
Piensa que esos años,
no es lo mismo,
esos años de bueno. Cobreloa, el año 81, la primera final, Cobreloa juega contra Peñarol y contra Nacional. Coincidía que Nacional venía a ser campeón en el año 80 y por lo tanto entraba directamente a semifinales. Entonces,
Cobreloa estaba con Colo-Colo, Cobreloa, ¿no?
No, Cobreloa 81 estaba en el grupo con la U.
Ah, con la U.
Con Torino y Alianza Lima. Entonces, cuando gana el grupo Cobreloa, pasaba uno, le tocan semifinales con Peñarol y con Nacional y le gana a los dos en Uruguay. Después les gana en Calama sin problema. Al año siguiente, Cobreloa vuelve a caer, o sea, vuelve a ganar su grupo. Esta vez estaba con Colo-Colo y cae en semifinales con Peñarol y con Olimpia y con no me acuerdo el otro equipo, pero la Conmebol en ese entonces, en medio de la Copa Libertadores, sacó a Cobreloa del Estadio Nacional y lo sacó de Calama
y lo trajo acá.
Y lo trajo a jugar los partidos al Nacional antes de la final, porque con Flamengo ya tuvo que jugar la final del 81, pero se entendía que era la final. Pero en semifinales lo trajeron al Estadio Nacional y le gana sobre la hora para clasificar a la final a Olimpia, un gol de Siviero, 1-0. Y ahí llega a jugar la final con Peñarol y la pierde en el Nacional después de haber empatado en Uruguay.
Qué grande. Oye, grande Camaño, yo te tiro unos datitos ahí cómo responde todo, impresionante.
No, el que sabe.
Más cositas. Alguien que lo está pasando mal, resabios de la jornada de ayer, y nos metemos en O'Higgins porque tenemos declaraciones y todo, pero lo está pasando mal Gustavo Álvarez, fíjate que eliminado San Lorenzo, perdiendo de local con Recoleta, que es el equipo de donde viene 1-0, ¿no? Lucas Romero, 1-0.
Sí.
Pero no le pudo ganar a Recoleta, este equipo ha aparecido ni allá ni acá, y pifias, la gente enfurecida, los streamers afuera del estadio haciéndose la América y sacando la reacción en contra de... No le echan toda la culpa a Álvarez, pero...
Eso le está haciendo muy mal a los clubes, los streamers.
¿Sí? ¿Los que se ponen afuera, dices tú?
No, los streamers, no me da lo mismo si se ponen afuera, adentro. Porque se están transformando en líderes de opinión. De una masa que durante mucho tiempo fue silenciosa y que de algún modo hoy se están transformando en una medida para tomar decisiones.
Hoy día, hay
gente que muchos de ellos ni siquiera estuvieron en comunicaciones, o sea, se ponen frente a un micrófono y empiezan a tirar y lanzar opiniones sin ningún fundamento.
O sea, es que para el hincha,
pues, crear, para... Por eso, pero para el hincha que no quiere informarse, directamente el hincha que quiere escucharlo, es un desastre, este tipo pasa a borrar, sin ninguna prueba.
Hay periodistas que hacen lo mismo,
no, pero hay un sin detalle, ser que streamer. Esto es editado, además, o sea, hay algunas opiniones que quedan fuera, si no convienen en la narrativa.
En el rating.
Claro, siempre he encontrado que vamos a ver qué opina la gente en la calle, una práctica antigua de me da risa porque ahora salen reels de gente que opina de cosas en 1980 y tanto, y vaya, y igual que ahora, Lion con Providencia. Claro. Esa es la medida.
De para allá fuera del estadio, sí. Y podéis sacar 20 opiniones, 10 y 10, y guardar las 10 malas y dejar
las
10 malas.
Claro, sí. Totalmente, las más fuertes.
Pero
claro.
Hoy día, por ejemplo, Dao Ceneis, yo lo de Boca, para no herir a nadie, Boca, Gustav. Dao Ceneis.
No, pero no, no, yo
la Cobra.
Yo defiendo a la Cobra, Dao Ceneis, y ese otro muchacho no merece ni ser mencionado.
¿Gustav? ¿Cuál? ¿El Yeti?
Ese otro.
El Yeti.
Ese maleducado es un maleducado.
Está bien. Pero esa gente que hoy día tiene mucho, y valioso desde todo punto de vista, pero el hincha le cree más a ellos. Será complementario,
tú te puedes informar y después escucharlo más termo.
Yo creo que hay unos mejores que otros, yo no lo metería todo en el mismo saco. A mí Dao Ceneis me entretiene, la Cobra me entretiene, son tipos que tendrán alguna opinión media termo en algún caso, creo que Dao menos que la Cobra, pero son entretenidos de escuchar, saben alto de fútbol, es un juego muy entretenido.
No, es que desde el punto de vista de la puesta en escena, la puesta en escena de ellos es fantástica, ojalá uno pudiese llegar a tener ese tipo de programa. Pero lo que yo apunto es que muchas veces los clubes toman demasiado en serio esas opiniones.
Bueno, eso es otro tema.
A eso voy.
¿A quién no le ha pasado que el jugador reciba una opinión que ni siquiera uno dijo?
Pero antes teníamos a Bombalé, por ejemplo, en épocas donde ese fue como nuestro primer... Si hubiese estado ese personaje ahora, quizás sería un streamer y tendría mucho éxito.
Sería multimillonario.
Sería multimillonario. Metámonos en O'Higgins, oye, lo de O'Higgins, tú viniste de Celeste por algo, Mauricio,
sí,
Ricardo.
Sí, por supuesto.
Lo de O'Higgins, realmente impresionante. Si había un equipo que tenía problemas con la dirigencia, con el rendimiento deportivo, con varios chilenos y Rodrigo Contreras y Ureña, estamos hablando de millonarios, que necesitaba dos resultados para seguir avanzando. Jugando de local, habían 40.000 personas en el Campín. De verdad, lo de Millonarios, los hinchas estaban furiosos por cómo lo hizo O'Higgins.
Querían romper una racha de 29 años sin pasar fase de grupo.
Mira, ahí
venían muy ilusionados porque además se habían dado algunos resultados en la fecha anterior que le permitía.
El Millonario, 29 años
sin pasar
a... ¿El equipo que es?
Claro.
Una locura.
Pero lo peor es que ellos, además, habían llegado a la última fecha con más posibilidades de las que ellos imaginaron, porque como habían perdido con O'Higgins, ellos creían que, además de ganar a O'Higgins, tenían que hacer una diferencia de 2 goles. Mm. Pero como O'Higgins perdió la semana pasada con Boston River y Millonarios le empató a Sao Paulo en Brasil, se dio vuelta la situación y a Millonarios le servía hasta el empate.
Hasta el empate.
Por eso la...
2-3.
Por eso la eliminación la tomaron como una tragedia. Para el equipo colombiano, de verdad... Fue un fracaso absoluto.
Y retiramos a Falcao también de Millonarios.
Ya se sabía. Antes del partido ya habían dicho los periodistas colombianos que no iba a seguir en Millonarios. Ya es suplente.
Suplente, con máscara y todo.
Son 40 piticlines. Hay que pensar un poquito en el retiro.
Pero mira, y la Ribey, la Riquín, ahí está.
Lo que pasa es que Falcao tiene la lesión esa, desgraciada. Porque era un jugadorazo hasta ese momento. Y lamentablemente
era un top mundial.
Partido contra un equipo de tercera división. Nunca volvió a ser el mismo.
¿Fue ligamento? No. ¿Ligamento cruzado?
Sí.
Perdió la velocidad que tenía, ese anticipo. Además tenía un rechazo, hacía unos goles de cabeza en River cuando aparece.
Y yo no sé, creo que tomó malas decisiones, fíjate, porque... Se fue a meter a la Premier, que es la peor liga para recuperarse si te perdiste fuerza y potencia.
Claro, no puedo marcar diferencia.
No, te pasas unos pasos olvidables por el United, por el Chelsea. Sí. Te digo una pena. Porque
bueno, pero ahí va más por currículum que por actualidad.
Sí.
Como lo podemos recuperar, yo imagino que también tenía un representante de marca mayor. Entonces,
claro, que pasa que lo que había hecho anteriormente era.
Sí, por eso es que el Atlético de Madrid la había roto. No,
el
Atlético de Madrid, cuando
top de la historia.
Que tuvo tres grandes delanteros en esa época, que fue Forlán, Agüero y Radamel Falcao, él no tenía nada que envidiarle a Agüero y a Falcao, o sea, y a Forlán, de lo que hicieron en el Atlético de Madrid.
No,
Falcao
nada.
Gana una Europa Liga al Bilbao. Hat-trick. Solo. hat-trick en Rumania. O sea, el tipo era un clase mundial.
De Bielsa, ¿o no? De Bielsa el,
sí, el de Bilbao. Sí. Y que lamentablemente el 2014 no sufre la lesionante. La figura termina siendo James Rodríguez. Mm. Y después nunca más. Llevamos 10 años esperando a Falcao.
Pasa qué locura, pasó, ¿cómo pasa?
Y ya tiene 40, 8 años ya. Muy bueno.
Qué locura. Oye, pero todo esto, hablar de la crisis de Millonarios, es para hablar de lo increíble que hizo Higgins. Un equipo, Mauricio Ricardo, que... Porque lo comparamos, a ver, con los equipos grandes, que uno dice, oye, ¿cómo te va a jugar de visita? ¿Cómo te va a jugar de local? ¿Cómo entran los que están en la banca? Y me parece a mí que O'Higgins tiene eso, que tiene un plantel que está como todo compenetrado con la campaña. A veces, por ejemplo, ayer entró Bastián Yañez, hizo el gol, sí. Los que entran, los que juegan la liga, sólido O'Higgins.
Sí, lo que pasa que si tú te vas a analizar un poquito el año de lo que ha sido O'Higgins, su mejor versión es muy buena. Mm. Ha tenido momentos de bajones, ha tenido momentos más o menos, pero su mejor versión es muy buena, sí. Es muy competitiva, muy competitiva a nivel internacional sobre todo. Ha demostrado que puede competir con cualquier equipo a nivel internacional. Y ayer tuvo que sacar su mejor versión para poder llevarse un resultado contra un Millonario que, como decían ustedes, tenía todas las de ganar. Con un empate clasificado, se podía haber metido atrás, haber esperado, pero después... Fue capaz de desenredar el partido O'Higgins.
Minuto 6, gol de Bastián Yañez.
De marcarle muy temprano. Eso es importantísimo para el desarrollo del partido, porque ya te obligó a salir al otro equipo. Sí. O sea, ya te obligó a jugar con más espacio, ya te dio la posibilidad de jugar, de desprenderte un poquito más de la cancha, de abrir los espacios, de hacer la cancha más larga, de tener más posibilidad de acercarte al arco rival. Importantísimo el gol a los 6 minutos y después el desarrollo del partido, obviamente que
al final fue el descuento.
No, comenzando en segundo tiempo.
Antes, sí, 8 minutos. 53.
Acá tengo el minuto, sí. Rodrigo con golazo además. Y después tuvo un palo Ureña. Salvó Carabalí.
Sufrió Higgins en los últimos 20 minutos sobre todo, pero está claro que tenía que sufrir, si no iba a ser fácil si te ponías en ventaja lograr sostener un partido. Además, la altitud es cierto que no es la de La Paz ni tampoco la de Quito, pero igual te va generando cierto desgaste, sobre todo cuando hiciste un esfuerzo tan grande el primer tiempo. Ponerse 2-0 en ventaja no es para cualquiera ya, claro. Y lo hizo Higgins jugando en esa versión más de Copa Libertadores que de Copa Sudamericana, porque en la Copa Libertadores había hecho un buen partido contra Bahía ya el segundo tiempo, lo mismo contra Tolima, hasta que le hacen el gol de contragolpe, el 2-0. Pero ayer se sobrepuso a la ausencia de Ravelo, que Arnaldo Castillo no tiene gol, no tuvo problema en sacarlo. O sea, ahí te ves decisiones de Bobaglio. O sabes que no me está convirtiendo en 9, bueno, hay que cambiar la dinámica.
Vecino.
No porque me haya dado buenos resultados enero, febrero, marzo, yo voy a tener que sostenerlo todo el semestre.
Claro.
O sea, en un momento hay que barajar de nuevo, bueno, le tocó a Vecino, y después no estaba Lucho Pavés, jugó Leandro Díaz, y con 3 titulares menos, aún así, terminó sacando la tarea adelante.
Volvió la dupla Chico, Camaño, importante, sí, la dupla de central.
Sí, por Robledo, Justo y Brizuela.
Con Brizuela.
Claro, sí. dos defensores que casi no habían jugado juntos en esta Copa Sudamericana.
No, al principio
improvisar.
Sí. Exacto.
Bueno, no, en la Libertadores
bueno,
sí.
Bueno.
En la Libertadores sí habían podido jugar mucho, los 4 partidos prácticamente.
Bueno, buena noticia.
Sí, tremendo. Y... Que...
Oye, comparado, si lo comparamos con lo del año pasado, este año estamos pero en una manera espectacular.
¿Sí o no?
Sí, y de repente competir más no ha dado más.
¿Pero qué? ¿Cuál ha sido el cambio? Que... Porque a nivel futbolístico del torneo nacional, ¿qué cambio podéis notar en 13 fechas,
güey? Yo creo que es una tendencia que viene a largo plazo. Porque
la inversión tampoco ha sido tanta.
¿Sabes lo que pasa? Yo creo que pasa es que esto no es de un día para otro. Yo creo que desde que dejamos de hacer esos torneos de 15 fechas hasta hoy, que han pasado 10 años, desde ahí hemos ido teniendo más partidos y los equipos se han ido acostumbrando y uno va encontrando pequeñas señales en el camino. Pues algunas actuaciones de Palestino, lo de la U el año pasado, de poquito. Colo-Colo el año anterior, como que de a poco. Y ahora está O'Higgins, está Coquimbo y va a pasar Católica alguna de las 2 copas. Entonces tenéis 3 equipos que van a participar y los 3 lo hicieron muy bien. O sea,
falta Audax, que en una de esas.
Sí, lo de Audax es más difícil.
Algo puede pasar.
Lo de Audax es un milagro donde está Audax.
No, tiene que preocuparse.
pase el torneo. Le tocó un grupo dificilísimo. Ha tenido problemas acá. Y
le ganó un gran partido en Brasil.
Sí. Bueno, tendrá que ganarle a Olimpia y clasificar.
Ganó
a
Vasco, ¿no?
A Vasco. Sí. Pero lo que voy yo es que es lo mismo que, a ver, podríamos llevarlo a la selección. La gente, ya yo creo que pasamos esa línea, ese punto de no retorno, donde da lo mismo cambiar el entrenador y ya en tres partidos Chile vuelve a jugar bien. Ahora hay que empezar un largo proceso. Por eso me da lata que se estén perdiendo estos partidos de la selección. Porque estos buenos resultados de hoy de los equipos chilenos es producto de que hace 10 años dejamos de hacer estos torneos de 15 fechas que premiaban mucha mediocridad y que no eran realmente reflejo de equipos regulares. Claro. Y de a poco, que no va a ser de un día para otro. Pero por lo menos Coquimbo mantuvo su línea futbolística respecto al año pasado. Y uno decía, el año pasado puede competir jugando así. Y bueno, este año lo hizo. Después O'Higgins mejoró el segundo semestre. Le pegó al entrenador, le pegó a los refuerzos. Es competitivo a nivel internacional. Eliminó un equipo brasileño, eliminó un grande Colombia ahora. Y Católica en el grupo quedó. Todos decían no tiene ni chance ni de ir a Sudamericana.
Ahí está.
Pues saca un empate y gana el grupo. Entonces, y con todas las limitaciones a nivel local, ¿eh? Porque sigue siendo un torneo irregular, con problemas, que se suspenden partidos a veces. Pero lo importante es que hay que acostumbrarse a jugar. Yo creo que lo de la O'Higgins con la U fue un error. Un error. Ahora, claro, para O'Higgins es extraordinario, porque descansó, claro, y clasificó. Pero el torneo tiene que jugarse partido y adaptarse, y los equipos tendrán que adaptarse a encontrar respuesta, porque lo que le ha pasado a Bobaglio, que empezó jugando ese partido con Palestino todo suplente, es que fue entendiendo cómo se hacía esto. Bueno, no le servía el equipo suplente entero, pero sí le servían a lo mejor dos, y de esos dos jugadores de ese partido rescata a Bastián Yáñez, que era suplente.
Claro.
Y ahora es titular en este partido. Y rescata a Vecino. Vecino en los primeros partidos ni participaba.
Pero los tiene a todos, Manuel, pero eso, claro, lo que decía, pero, yo, que los tiene a todos como...
Pero si no hubiese ahí, existido la Copa de la Liga, que está bien, tiene muchas cosas para mejorarse. No se jugaran partidos tan seguidos. Hay muchos de estos jugadores para estos equipos, ¿sí?, que se convirtieron en alternativa ante lesiones, ante suspensiones, que a lo mejor no han tenido ritmo de competencia. Pues claro, se juegan con 16 partidos por o 15 partidos por semestre, más un par partidos Copa Chile, que no le importan mucho a los equipos.
Bueno, hay algunos que se quejan de tanto partido.
No, bueno, esto debería ser un ejemplo, porque sí, fíjate que en este tipo de partidos, en el otro día no estaba San Pedro y Rosell te aparece y se gana un lugar, por lo menos en la valoración del entrenador, para empezar a entrar en la rotación. Y aquí lo que decía ayer Cristian, Leandro Díaz no era titular. No era titular. Bastián Yáñez, partidos que ni entraba. Y así es. Hay Vecino ni
el
hablar.
Mismo, Thiago Vecino.
Entonces, yo creo que jugar más te da más continuidad a todo. Y claro, si eres suplente, tenés un partido cada dos semanas para entrar 30 minutos, es difícil ganar su
puesto. Por lo menos este año, desde que comenzó la temporada, a fines de enero, no ha existido una sola semana en que no haya habido partido.
Totalmente.
O sea, incluso aprovechando la fecha FIFA, se programó la Copa de la Liga, se programó ya la Copa Chile durante el Mundial. O sea, este año el mínimo para cualquier equipo son 42 partidos. Pasamos en un momento, hace 4 años, en que
31.
Si el equipo quedaba eliminado en la primera ronda de la Copa Chile, que jugaba 31 partidos.
Sí, o sea, ya hay 10. Lo que pasa es que ahora, Cristian, tenemos que analizar qué es lo que le conviene más a un equipo. ¿Llegar con ritmo competitivo, con 3 o 4 días de partido, o llegar descansado?
Es que
no sé lo que estamos acostumbrados.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que los equipos van a tener que acostumbrarse a tener 2 jugadores por puesto, como tiene Coquimbo. Coquimbo tiene 2 jugadores por puesto, salvo Central, te diría que tiene 3.
Y
3 para 4.
Sí, ¿ah? Juveniles, porque tú dices, no tiene 2 por puesto, pero hay como 4 o 5 sub-20 que han jugado 2 partidos.
Claro.
Aquí los reservas son Gravi, claro, son, sí, Prato.
Sí, pues son claro, tipos pesados.
La único puesto donde puede uno discutir si tiene o no 2 el extremo izquierdo, que a veces cuando pones a Daca o Yazócar.
Claro.
Pero todos los demás es Cabrera con Cornejo,
está Rivero,
Omar con Salinas,
está Johansen.
Exacto.
Está Camargo,
Glavi, Cordero.
Después de jugadores que podrían andar mejor o peor, pero Coquimbo, tú me decís que armó un plantel con 22 tipos.
Yo creo que la única posición en que le cuesta un poquito más es la de arquero.
Es que bueno, más es difícil.
Es más complejo.
Es difícil.
Igual
ayer no tuvo nada que ver.
Y Coquimbo siempre ha jugado un poquito con eso. Porque siempre ha tenido arqueros con mucha menor experiencia después del titular.
Bueno, es que el Mono Sánchez es muy experimentado. Y además un personaje.
El líder.
Claro. Es como irreemplazable.
Jugar allá, ser arquero suplente, a lo mejor tampoco te hace muy seductor.
Claro. Para un pero Flores ayer no tuvo nada que hacer en el gol y
el ángulo.
Y no, sí, claro. Partido correcto. El otro día nomás cometió un error. Todos los arqueros que Mono también comete errores.
En general.
Sí, pero tú decís, a lo mejor O'Higgins no tiene dos jugadores por puesto, pero la doble competencia le fue generando está alternativas. Sí, sí. Porque no las tenía. O sea, yo, me tocó comentar. Palestino, lo vi. Estaba en la cancha, me tocó ese partido. Y te prometo que O'Higgins era otro equipo. O sea, de hecho, entraron tres titulares cuando justo le hace el 3-0, 3-1 palestino, 3-1. Y el equipo mejoró un montón, claro, en ese rato, sí. Con los y había jugadores como Chamine, los centrales, Leandro Navido, Díaz, que no Maturano. Estaban cerca de estar
yo
a la
le doy
altura.
Mucha responsabilidad, ¿sabes qué? Que hay que ser bien crítico también al jugador.
Bueno, sí.
El jugador ha cambiado su mentalidad, sí, porque hace un par de años no pasaba esto. Hoy día el jugador sí se quiere ganar una camiseta. Sí, hoy día el jugador sí quiere
pero
competir.
Tiene oportunidades.
Po. Es que por eso, porque tiene las oportunidades.
Yo creo que hay un proyecto de participar y de competir, yo
claro,
creo. ¿Eh?
Claro.
No en todos los equipos. Ahora,
pero también hay que. También,
son modelos
esto,
que.
Esto, a ver, esto que está pasando este año. El año pasado no estuvimos ni cerca de tener tres equipos. El año pasado solamente avanzó la U.
No, pero también Palestino.
Sudamericana,
Palestino.
No, Palestino. Ahora tuvo tres. Ahora hay tres. O sea, Católica ya está asegurado, sí, más Coquimbo sí. y O'Higgins, tres. Uh-huh. Y está la posibilidad de que llegue un cuarto, como Audax. Muy remota, pero existe. El año pasado no había ni posibilidad de Colo-Colo, que llegó a la última fecha eliminado, ni Unión ni Quique, que estaban afuera de todo. O sea, el año pasado fue paupérrimo. Lo que te quiero plantear es que, aún cuando podemos encontrar situaciones positivas, los clubes hacen poco para mejorar la competitividad de los planteles. Los clubes. Porque Audax se le fue. Rivero, Valencia, Vargas.
No, un milagro lo de Audax.
Y trajo a cuatro jugadores solamente. O sea, ya, ¿sabes que lo voy a reemplazar? Y si a alguno le pegamos el palo al gato, extraordinario. Pero si no, bueno, ahí nos vemos, nos vamos arreglando en el camino. Pero compadre, clasificaste a la Copa Sudamericana. Lo celebraste como un título. Y resulta que cuando vayas a enfrentarla, te encontrás que en la segunda fecha tenés cuatro lesionados y tenés que recurrir a chicos sin experiencia que les resultaron a Lema en la Copa Sudamericana, pero en el campeonato Audax va a pelear el descenso en esta dinámica. Entonces, ¿de qué te sirvió? Mostraste un par de jugadores. Vamos a ver al fin de año cuánta plata gana Audax si logra transferir a alguien.
Audax es un plantel muy corto.
Bueno, por eso estamos diciendo.
Es cortísimo, cortísimo.
Eso estamos diciendo. Entonces, O'Higgins decimos, no, O'Higgins, pero ¿cuánto es de Bobaglio y cuánto es de los dirigentes? Claro. Porque de O'Higgins se fue el central, Díaz. ¿Mm? Se fue el volante central, la Liga de Quito. ¿Cómo se llamaba?
Lugo.
Matías.
Lugo. Se fue Romero. Trajista, Thiago Vecino, que ya lo habíamos visto en Guachipato y no había pasado nada. Trajista Chamine, que no te funcionó. Y trajiste a Brizuela.
Que anduvo bien
por día. Bien.
Y Vecino pero, llegó esta temporada
sí,
también.
Con Romero. Entonces, ¿cuál? Porque se quedó Castillo, que era el suplente. ¿Cuál es la inversión? Y llegó Bastián Yañez.
Nula, era un poquito.
Nula.
Bueno, llegó el entrenador.
Pero no, el entrenador,
que,
el entrenador.
¿Cuánto es más del entrenador que los dirigentes? O sea, porque los dirigentes, oye, esto es lo que hay, ¿eh? El técnico, ¿qué hace? Bueno, sí, es que en
realidad, bueno, pero Bobaglio venía de Palestino, que es más o menos equiparable, ya, y te dice
digo, sí, pero lo que te digo es que hasta cuándo vamos a seguir con esta dinámica de no invertir. Porque finalmente en algún momento hay que invertir.
Pero es que son los modelos de los clubes,
pero es que
quizás ellos sacan cuentas positivas.
Es que no por un año bueno vamos a validar el modelo.
Es que ¿cuánto te podís gastar?
Pero la tendencia,
dime cuánto podís invertir.
Colo-Colo
se trajo a Aquino por dos palos y mira lo que fue.
No, Aquino llegó libre. Aquino llegó libre de Vélez.
Pero no, pero gana 80 palos.
¿A
Correa?
A Salomón.
Salomón
Rodríguez, perdón.
1.250.000.
Oye, puede volver, ¿ah?
Y cero. Y ahora está marcando goles como loco.
Como loco.
Pero ahí Colo-Colo hizo la inversión, no le podés discutir. A Colo Colo la inversión, porque le salió todo mal, todo. Pero no creo que hayan pensado en invertir.
¿Pero tú crees que O'Higgins va a tener la capacidad de invertir 1.300.000 en un delantero que no le va a funcionar?
Pero invierte 500.
Claro,
invierte 700.
Yo creo que tienen que empezar a ser un poco más ambiciosos. O sea, pasa es que este es increíble, pero nuestro torneo no premia nada deportivamente.
No hay un premio para el primero.
Ya, pero te trae un jugador como Romero, te lo vende a Colo Colo. Ahora Sarrafiore lo quiere todo el mundo.
Pero además, está
el modelo.
Aun cuando lo pruebes.
Mercado medio y vender.
Cuando lo pruebes, Manuel, aunque premies. Que diga, ya sabéis que el décimo va a recibir tanto porcentaje de la televisión y así.
O si está el premio en los países serios.
En los países serios. No sé si realmente los clubes van a pelear por llegar octavo y eso te va a permitir mejorar la inversión.
Claro.
¿Entiendes? Porque lamentablemente...
Lo que pasa con el actual modelo es que deja en evidencia que el dirigente está en la zona de confort.
Te indica directamente cuáles son los objetivos.
Total, es económico.
Es económico.
Le da lo mismo salir segundo y salir décimo octavo.
Yo creo que para el modelo de O'Higgins esto es, pero
no descender.
Pegarle el palo al gato, pero sí o sí, claro, deben estar sacando cuánto, cuentas, pero...
Claro, pero ahora que porque le se acostumbre a esto.
Claro, pero O'Higgins, ¿cuántos años llevaba sin clasificar?
Muchos.
Pero muchísimo. Hacer un torneo competitivo, muchísimo.
No es fácil.
Llega un año, clasifica, cero inversión. Ojalá, como está esto de
con nuevo dueño.
Bragarnik, le significa a O'Higgins mayor inversión. En un momento, O'Higgins te traía el Pestaña Díaz, te traía a Claudio Borghi, te traía el Paraguayo Brizuela.
Claro, pero o sea, en el mejor momento del fútbol chileno,
bueno, pero,
histórico.
Pero
O'Higgins
no era
Leo Rodríguez,
claro,
Metacosta,
pero O'Higgins no te traía, pero O'Higgins no estaba entre las tres o cuatro economías más grandes. Entonces, Unión, cuando fue a la Copa Libertadores del año 94, trajo a Carlos María Morales y a Cristian Montesino.
Claro.
O sea, y ellos estaban por detrás de José Luis Sánchez, sí. Juan Carreño y el Pony Ruiz. O sea, esos eran los otros cinco delanteros de Unión.
Sí.
Ah, además que tenía Coto Sierra. Entonces yo te digo,
una locura.
O sea, no hagamos locura, pero tampoco seamos miserables.
Claro,
ha bajado.
Yo creo que el ejemplo de un proyecto deportivo que es consistente, ya lleva tres años en lo mismo, es Coquimbo. Coquimbo te estaba jugando de una manera.
Y Palestino
está...
igual, Manuel, que lo hemos rescatado. Sí, son como 10 años jugando.
Con Coquimbo hay que sacarse el sombrero, no solamente en cuanto a lo deportivo.
Por eso, porque yo sé
cómo ha crecido como club.
Totalmente.
Cómo ha crecido como centro deportivo, cómo ha crecido como sociedad.
Tú siempre lo dices.
Yo cuando llegué a Coquimbo teníamos dos camarines enanos que nos vestíamos todos separados. Y después teníamos un camarín, compadre, que
tenía que hacer cucharita.
Qué bueno que Coquimbo esté premiando, se le esté premiando a Coquimbo el fútbol, lo premie en el fondo.
Es lo que está haciendo.
Lo premia con estos premios que no le entrega el fútbol chileno, sino que le entrega...
ganar un partido como el
ganar partido, a veces un poquito de suerte, el azar y todo, porque el fútbol chileno no te ayuda en nada, ¿no?
Exacto. O sea, la Liga Chilena, Manuel, mira, la Liga Chilena ha tenido, en los últimos cuatro años, campeón a Huachipato, campeona Colo-Colo, campeona Coquimbo.
Y casi Cobresal.
Y casi Cobresal. ¿Cuántos de esos equipos fueron jugadores transferidos al extranjero?
Poquito.
Carlos Palacio.
A Independiente, que se fue el de Coquimbo.
Solari.
De los
campeones.
Claro, de los campeones. Fueron campeones, no pasó nada.
Bueno, varios se fueron a la UA.
No, sí. Pero te digo, hoy día la Liga Chilena no te genera nada al scouting. O sea, donde está el escaparate es en las copas internacionales.
Sí,
entonces,
exacto.
Si tú vas a clasificar y quieres un modelo de negocio donde quieres transferir, juégatela ahí, compadre. Si vaya ahí, invierte. Tráete un par de... Oye...
Pero eso ha pasado toda la vida, ¿eh?
Sí, pero...
Eso ha pasado toda la vida. El escaparate número uno, selección.
Sí, pero antes no se te daban premios económicos por la Copa Libertadores. Entonces, hoy día, aprovecha esos premios. Aprovecha los partidos ganados que te quedas con la mitad, porque generalmente el jugador cuando negocia dice, oye, yo me quedo con la mitad de los premios por partido ganado. Listo, pero tú como club te quedas con $150,000.
No, si el debate es que, claro.
O sea, ¿en qué se invierte esos $150,000? Si ganaste tres partidos, casi $500,000 se echó Coquimbo para el club, porque el otro se da para los jugadores, porque además se obtiene el primer lugar. ¿En qué se van a ir esos $500,000? ¿Se van a ir en refuerzo?
Pregunta abierta.
Un buen proyecto deportivo tiene que tener claro qué va a premios, qué va a proyecto, qué se reinvierte. Yo creo que aquí depende mucho de la voluntad de cada uno de los dirigentes. Está bueno, se promulgó la ley hoy de Sociedad Anónima Deportiva, que es una buena noticia. Vamos a ver qué pasa con la transparencia. Y ojalá que esta ley espante a los que todavía están haciendo y no lo han pillado. Y que sea dura con los que ya lo están pillando.
Les traje, a propósito de eso, Manuel, a la vuelta de la pausa, una papita buena para que escuche Camaño, Mauricio Ricardo, porque habló el presidente, y ya en las redes él lo dijo como a broma y no era metáfora ni nada, sino que que bromeó con el estadio de la U.
Yo le iba a comentar un poquito algo de los premios, que me tocó negociarlo varias veces, pero me voy a quedar callado mejor. Quedémonos con que fue el 50.
Gracias.
Muchas veces los clubes grandes tienen una ventaja, porque si yo me quedo con la recaudación, tú te quedas con los premios. Pero claro, la recaudación son 500 millones.
Sí.
Porque está lleno.
Claro.
Entonces yo me quedo con la recaudación o me quedo con los premios. Y ahí el dirigente se la juega. Si nos va a ir bien, pues son tres estadios llenos, no, quédate con los premios. de avanzar de ronda y listo.
Por eso hay dirigentes buenos y otros no tanto, nada más. 20 minutos faltan para las 3 de la tarde. Oye, buen debate, tremendo. Vitel Energía, esto es bueno porque son nuestros queridos auspiciadores. Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas. Visita nuestras tiendas o vitelenergia.com. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. En Collahuasi potencian el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Collahuasi somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren SIPA porque cubre, rinde y nivela mejor. Andate a la segura con SIPA. Sí, por maestro. Distrito. Y pronto comienza el viaje de un cóndor. Mita Go Renting junto a Martín Sigren movilizan los valores del rugby por Chile. No te pierdas los capítulos en mitago.cl. Hacemos la pausa.
No.
Y falta mucho, ¿eh? Porque a la vuelta escuchamos al presidente Kast. No, esta pausa. Hay de todo. Pausa y volvemos.
En Collahuasi impulsamos una minería más eficiente y sostenible. Con el primer sistema trolley de Sudamérica, operamos nuestros camiones con energía 100% renovable, reduciendo hasta en un 98% el consumo de diésel y en un 97,6% las emisiones de CO2. Innovación minera, desde la región de Tarapacá para el mundo. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica, tu servicio.
Buena, maestro, la media fachada.
Ya me lo habían dicho antes.
No, maestro, lo digo por la fachada.
Ah, con el esmalte al agua semibrillo de SIPA, siempre queda impecable. Con SIPA, sí, po. Los maestros que saben prefieren SIPA, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura, con SIPA, sí, po.
Cada vez que compras un auto, también compras esto. Mantenciones, repuestos, flota parada en el taller. ¿Necesitas eso para tu negocio? Una flota propia cuesta más de lo que crees.
Suscríbete al Mita Go Renting Empresas y acceda a una cuota fija. Y tu flota siempre lista y al día. ¿Qué ganas? Tiempo y rentabilidad. Mita Go Renting Empresas es rentabilidad. ¿Hablemos de tu negocio? MitaGo.cl.
Por primera vez en Chile, llega la exitosa y divertida comedia musical de Broadway, La Jaula de las Locas. Ven a disfrutar de una hermosa historia de amor con una orquesta en vivo, grandes bailes y muchas risas, en un espectáculo imperdible que ha conquistado escenarios durante 40 años en todo el mundo. Desde el 15 de julio en el Teatro Estudio 13, en Inés Mateu Rejola, 0848 Providencia. Funciones de miércoles a domingo a las 20 horas. Entradas disponibles a través de Ticket Pro. Estrena exclusivo en Chile de La Jaula de las Locas. ¡Atrévete a entrar!
Si está pensando en comprar un arma, quiere saber si es para usted o ya tiene una y no sabe usarla de forma segura, preste atención. En el Club de Tiro La Reina puede tomar un completo curso de tiro en el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderá normas de seguridad, técnicas de disparo, mantención de armas, balística, ley de legítima defensa, ley de control de armas y primeros auxilios. Todo con un instructor particular, armas incluidas y 175 tiros. Infórmese y reserve en Club de Tiro La Reina.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
En Amfrons Motors te acompañamos mucho más allá de la compra de tu auto. Ponemos a tu disposición un servicio integral con mantenciones, desabolladura y pintura, respaldado por equipos especializados y altos estándares de calidad. Porque sabemos que tu vehículo es parte importante de tu día a día. Trabajamos para mantenerlo siempre en las mejores condiciones. Visita nuestras sucursales de postventa en Rancagua, Parque Arauco y Maipú. Amfrons Motors, los que más se manejan.
Jugabet presenta Mes con Rollover por 20 y mayo viene cargado de premios. Descubre cada día el premio del día, activa tu bono con Rollover por 20 y disfruta de menos requisitos y retiros más rápidos. Juega tus favoritos y haz que cada jugada cuente. Haz tu jugada, hazla legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad. Pinilla, Yáñez, Caamaño, De Tesanos y Mati Fuensalida se alinean de lunes a viernes a las 14 horas en Deportes en Agricultura.
De la tarde, 46 minutos, estamos viendo en vivo las imágenes porque a las 3 de la tarde hay final europea. Llegó el alcalde de Madrid a Leipzig, ahí se va a jugar la final de la Conference League entre el Rayo Vallecano y el Crystal Palace, dijo el alcalde de Madrid.
Splendid.
Y por supuesto, Splendid, si es el único equipo de Madrid que está en una final internacional en esta temporada. Harto decir, me está llegando información.
¿Podría preocuparse Valleca durante todo el año, sí?
Sí, bueno.
Porque mira, ahora se acuerdan de Vallecas.
Fácil hablar, como diría el doctor.
Claro,
fácil hablar ahora.
Al sur de Madrid, bastante
quitado de la mano de Dios. Sí, claro. Sí.
Bueno, un barrio pobre, un barrio obrero.
Por eso. Pues, estaría bueno que el alcalde se diera las vueltas, pero no solo...
No a Leipzig.
Además, estaría bueno que fuera a Vallecas, no a Leipzig. Pero bueno, la foto siempre
quizás no lo sabemos, Camaño, y el alcalde.
No, yo estaba viendo las críticas que había en España, justamente de parte de la gente de Vallecas, que estaba
diciendo
que fuera, oye, el alcalde anda allá y ¿por qué no viene para acá? Pues acá están los problemas, no en Leipzig.
Correcto.
Pero me dice... no estamos descubriendo la pólvora, es algo que pasa en todas partes del mundo.
Que pasa solamente allá.
Por eso son cosas que pasan en todas partes del mundo,
fútbol,
pero hoy está ahí.
Ah, donde está el fútbol, donde está la gente, ahí no, está el político.
No, ¿dónde están las luces?
¿Dónde están las luces?
No, ¿dónde está el fútbol? El fútbol importa poco, porque hubiese ido a la semifinal contra el Estrasburgo.
No.
Va a Valle. Pero allá en Leipzig se puede ir tranquilo, una ciudad ordenada, la gente se va a portar bien. Muchos insultos.
Se puede tomar su chelita tranquilo.
Mira, a lo mejor muchos insultos le llegan en alemán y no lo entienden.
Lamentablemente, les tengo que decir que está la manzaca en Leipzig desde ayer. Porque la política, mira, hacemos el enganche, la política y el fútbol está siempre unida. Los bucaneros, que son la barra brava del Rayo Vallecano, son de izquierda, son pro inmigrante, libertad de, digamos, diversidad sexual, etcétera. Es como el San Pauli, pero de España. Y el Crystal Palace, algunas facciones de la barra tienen banderas pro... pro británico, en el fondo. Ya, no sé, pero pro...
Eso que Crystal Palace está en un barrio... de mucho inmigrante.
Pero hay partes de la barra. Entonces, ¿qué pasó con las chelitas que venden en Leipzig ahí? Se agarraron, dejaron... No, olvídate las mochas. Y ahora me llega información de que las rejas del estadio, porque hay un colapso total y mucho desorden en las entradas, y pero esto no pasa en Europa. Trazar.
¿Se desbordó?
Se está desbordando y está empujando la gente. Y
no,
está
pero
complicado.
Por ejemplo, pero ojo, que esto... Así que... Ver, esto no es un tema...
Pasan cosas, sí.
Pero igual. Esto no es un tema netamente de si hay facciones de izquierda, de derecha, lo que sea.
Yo creo que es por la chelita.
Por el año 2000, el año 2022, cuando se jugó en París la final Liverpool-Real Madrid, se retrasó casi 40 minutos porque hubo un colapso en los accesos por culpa de los hinchas británicos. Y ahí nos vamos a empezar a hablar de que las facciones...
No, por eso no,
es que no saben tomar,
cuando van los británicos... Siempre hay un riesgo, no. Siempre hay una posibilidad que ocurra algo extraño en las afueras. Esa vez fueron 40 minutos los que estuvieron sino que se corrió el partido derechamente.
Estos son Camaños los que por ley no pueden ir a los partidos de la Premier, pero cuando
aprovechan de viajar.
Lo mismo que con la selección.
Bueno, para el Mundial.
Para el Mundial
también. Me aparecen muchos de los que no pueden estar a los estadios.
Exacto. Pero está fuerte la cosa ahí en...
yo me voy directamente de aquí al canal a ver el partido.
A ver el partido. No, bonito partido.
Va a ganar el...
Vamos, Rayo Vallecano.
No, el Crystal Palace.
Crystal Palace.
Oye, pero vamos por la hazaña, Rayito.
¿Sabes
vamos,
lo que
Rayito.
Pasa? Que creo que para la Premier League es muy difícil. Y aparte, los equipos de Premier marcan mucha diferencia contra los equipos secundarios de otro equipo.
¿Revisaste el equipo del Crystal Palace? Son 8 mundialistas.
Sí, bueno, está...
8 mundialistas
no,
tiene.
Son nada más, le Mateta ganan al arriba. City y de repente le meten un triunfo, le complican al Arsenal.
Sí, no hay otra cosa.
La Premier es hoy la mejor liga de Europa por mucho, porque no solo por los buenos equipos que tiene, que son los típicos, sino porque la segunda línea es muy competitiva. Si ganó el Aston Villa, salió campeón de la Europa League. Chelsea en un año pésimo ganó también la...
No, Newcastle le gana a cualquiera y salió décimo segundo.
Sí, por eso, no. Si los equipos ingleses que perdieron, yo creo que siempre les pesa mucho, sobre todo los de Champions,
ver, es cosa de ver, Manuel,
el campeonato.
Manuel, es cosa de ver. El Aston Villa contra el Friburgo. El Aston Villa estaba plagado de mundialistas, el Friburgo tenía prácticamente ninguno, salvo el suizo que era muy bueno en el 44. Y ahora es lo mismo, el Crystal Palace tiene entre los 11 titulares 8 mundialistas y el Rayo Vallecano no tiene ni uno. Pero no es porque no quieran llamarle a jugar, es que no tienen el nivel nomás. O sea, no es que haya una conspiración contra el Rayo, es que simplemente no tiene la capacidad de fichaje. O sea, hoy día el Crystal Palace te compra a Jeremy Pino del Villarreal.
Locura.
En 40 millones de euros.
Nominado.
O sea, un jugador que va a ir al Mundial por España, que es el reemplazante natural de Nico Williams.
Mira, ¿quién va hoy día? Va Jeremy Pino arriba, Mateta también, Isar, ¿cierto? Y Ismael Azar.
También va por Senegal, Mateta va por Francia.
Daniel Muñoz, el colombiano.
Por Colombia.
Camada
por Japón.
Por Japón.
Lerma
que no va de titular según lo que tengo acá.
Va a Wharton, que no fue de a última hora por Inglaterra, pero está Richard que va por Estados Unidos.
Richard va por Estados Unidos.
Va Lacroix, que va por Francia.
También nominado.
Y va Henderson.
El portero. Los planteles de la Premier League, hasta el colista tiene
fíjate que el West Ham tenía a Somerville, que va por Países Bajos. A Valentín Castellano, que capaz que vaya en una de esas por Argentina. Sí. O ha sido seleccionado. Bruce Bowen, o sea, Bowen ha sido seleccionado en inglés y no fue al Mundial. Caleb Wilson fue al último Mundial por Inglaterra. O sea, ya tienes cuatro jugadores. Ex mundialista o que van a ir a este Mundial. Después tenías Mateo Fernández, un volante que pudo haber ido por Portugal y que no fue a última hora. Sí. Tenía hasta hace 6 meses a Lucas Paquetá, que va por Brasil.
Claro.
O sea, Mauro Pano, tenía Disasi, el francés.
Detalle, la nómina de Brasil tiene 8 jugadores de Premier, 7 de Brasileirao, y después del resto de las ligas, incluyendo la española...
2-1.
2-1, de la Bundesliga ninguno, o sea...
Hay un marroquí.
Te marca también que la valoración que para los seleccionadores.
Marroquí de una nómina ayer está.
Kiadi Riyad
está.
¿Sí? ¿Está?
Está.
Cacha, ahí tenía otro.
Pero bueno,
no titular.
¿Es que está el Palace?
Modesto show previo, modesto. Muy modesto.
No, como tiene que ser.
Como debe ser.
¿Viste lo que dijo la BBC? No va a transmitir el show del intermedio del mundial.
Está perfecto.
De la final. Dijo que ellos van a respetar lo que quieren los televidentes quieren escuchar el análisis. Y van a extender el análisis de los comentaristas. Si es media hora.
¿Qué papel?
O sea, vamos a escuchar ahí, ¿sí?, a Río Ferdinand.
No sé qué.
Eso está el intervalo, es para hacer análisis del partido.
No sé qué estará en
el Super Bowl.
Ahí está. Bueno, se nos viene.
Con poco entusiasmo los muchachos.
No, el tamborillero, ¿eh? Parece que le faltaba muñeca ahí. El Leipzig. Bueno, esa es la parte alemana.
Un poquito más de onda.
Alemania oriental.
Alemania oriental. Democrática.
Alemania oriental.
Sí, pero poca gana.
Este es un estadio que se construyó hace no más de 20 años.
Sí, nuevecito.
Porque este estadio, o sea, lo construye la marca que te da Alas. ¿Ya? Compra un estadio de quinta, un equipo de quinta división.
Sí.
Y a partir de ahí lo reconstruye este recinto.
Antes se llamaba Central Stadion.
Y lo transformó en un estadio, porque como empezó el Leipzig a tener buenas campañas,
claro,
la UEFA le exigía estándar, y mira lo que lo transformó. Pues ese estadio no existía antes en la Alemania Democrática, no, claramente.
No, claramente no.
Y hoy día es un lujo, y es la primera final que recibe, que cobija. O sea, este estadio es para Europa League. Bueno, tuvo que haber sido sede el año pasado la Eurocopa. Estoy casi seguro que se disputó algún partido ahí. Mira,
¿cómo le mete?
Poca onda,
¿Cómo le mete?
Me gusta que sea proporcional al nivel del campeonato, la onda que le mete.
Muy a la alemana.
Sí.
Muy a la alemana.
Grande alemana.
Está bueno.
Ya no más.
Hay una.
Pero
hay
esto
una...
debería ser así, no necesitamos
tranquio,
más.
Tranquilo, ¿no?
Sí,
las banderas de los clubes.
Una flaca blonda tocando una batería, como que no quiere la cosa, y que salgan los equipos a jugar.
Te doy una particularidad,
por favor.
Camada,
¿ya? ¿Cierto? ¿Pariente de Camaño?
No. ¿Japonés?
Ya, perfecto.
Tiene un significado muy particular su apellido japonés, pero tiene una particularidad en su carrera. Solo jugó hasta ahora en Europa en equipos que tienen aves rapaces.
Ah, o sea, jugó ya. Crystal Palace, Eintracht, un águila también.
Y Lazio.
Y Lazio.
Y Lazio, mira.
Era el águila también.
Lazio,
puede venir a Deportes Concepción.
Oye, lo mismo que el Caldillo Vega. El Caldillo Vega le decían, porque solamente jugó en equipo de Puerto. Por eso le decían el Caldillo. Iquique, Wander, Coquimbo, el Caldillo.
Yo les conté que cuando me llegaban las propuestas en Italia, yo elegía los equipos que tenían mar por la pesca.
No. ¿Sí?
O sea, tú dijiste Palermo, Genoa.
¿Y entonces picó?
Ahí me iba a pescar todo.
Grande Pini. Oye, te vas a ver entonces la final de la Conference. Vamos Rayo Vallecano, vamos Bucaneros. Chao Manuel, chao Camaño. Hoy juega Audita también. Y mañana estamos con Católica, con muchas bajas Boca Juniors. Que esté bien. Chau, 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 chau.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doñín, este Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, SIPO. Y Mitago Renting, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura. Producción Martino Yanedel.